Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían. En algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 22, descritos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del verso 21 al 28, y en el Evangelio según San Marcos, del capítulo 7, del verso 24 al 30. Tomaremos como referencia la lectura en el Evangelio según San Mateo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El año pasado tuve el privilegio de predicar justamente sobre este mensaje, de este milagro que vamos a estudiar a continuación, porque fue justamente en ese mes, el año pasado, en el mes de octubre, y más exactamente el martes 17, donde tuve una experiencia muy particular. En una de las escuelas donde trabajo, tuvimos que ser participantes de lo que los americanos llaman drill, que significa algo así para nosotros en español como un simulacro de o una preparación en situaciones de alto riesgo de vida. Justo el día anterior de esa semana, es decir, el lunes 16, hubo en una escuela primaria de la ciudad de Dublín, muy cerca de esta área, una situación peligrosa en la que alguien dejó un artefacto explosivo, afortunadamente sin víctimas. Ese mismo día hubo una falsa alarma en otra ciudad cercana llamada Fremont, también en una escuela primaria donde hubo una evacuación producto de esta falsa alarma. Así que ese día, el día martes, fue casi que como una norma en muchas escuelas de hacer este tipo de simulacros. Y fue particular porque, a diferencia de los simulacros de evacuación para en los que usualmente hemos estado, y creo que casi en todas partes se prepara la gente para evacuar en caso de un terremoto, de un temblor, de un incendio, este era muy distinto. Este era justamente un simulacro cuando alguien, o cuando se presenta la situación de que alguien llega a una escuela y esa persona está armada o una situación parecida. No sé cómo explicarlo exactamente, pero recuerdo que el simulacro en el que estuvimos allí fue nuevo para mí. Tocó en el momento que sonó la alarma o que se dio una señal,
tocó cerrar todas las puertas, cerrar las cortinas, poner trancas en las puertas, poner algunas bibliotecas o algunas mesas que pudieran trancar las entradas de, y salidas de los salones. Y recuerdo que llevamos al grupo de niños a un espacio muy pequeño, oscuro. Tocaba apagar todas las luces, todos mantener silencio por espacio de unos minutos. Y fue muy retador mantener en silencio a un grupo de más o menos 30 niños, ahí no estoy seguro, pero más o menos 30 niños en edades de entre los 3 a los 5 años, imagínate, en un espacio cerrado. Así que había unas estrategias con unos dulces para tenerlos ahí callados, y ellos, muy juiciosos e inocentes de lo que se estaba haciendo, cumplieron con el reto. Al terminar esta jornada y hablar o comentar un poco con las personas de esa escuela respecto a esta situación, hubo una maestra que dio una frase que quedó en mi mente y lo relacioné justamente con lo que vamos a estudiar hoy. Cuando le preguntaba acerca de la situación que se había vivido esos días y de cómo también en el mundo se están dando las cosas, ella respondió: "Everything is crazy". Una frase que al español traduce algo como que todo es una locura o todo está fuera de control. En la vida de muchos de nosotros se presentan situaciones en las cuales no podemos tener el control, y otros tienen aún una dificultad más grande cuando el temor de Dios y el conocimiento de su palabra o no haber recibido al Señor en su corazón afecta emocionalmente todo lo que está sucediendo a su alrededor y a su entorno. Y algo así le pasó a la mujer involucrada en este milagro. Acabamos de escuchar la lectura en el Evangelio según San Mateo, que también este milagro está en San Marcos, con unos detalles un tanto diferentes, pero la lectura en sí es muy parecida. Y según lo que los dos cuentan, nos dice que Jesús salió de su tierra y es la única ocasión en que él y sus discípulos salieron del territorio judío. Seguramente necesitaban un poco de espacio ante el acoso de las multitudes, pero sobre todo ante la dura actitud de incredulidad por parte de los judíos. Y de esta manera enseñarle a sus discípulos lo que les esperaría más adelante cuando tuvieran que ir a predicar el Evangelio lejos de Jerusalén, fuera de su territorio. Y de esta manera iniciar la extensión del Evangelio a todo el mundo. La fama de Jesús ya era mucha y no había un lugar donde la gente no le acompañara, no supiera de lo que él estaba haciendo. Inclusive en estas ciudades lejos de Jerusalén. Ahora se dirigieron a las ciudades de Tiro y Sidón, que estaban ubicadas al norte de Galilea. Eran ciudades de la antigua Fenicia, lo que es Siria hoy. Y eran ciudades paganas, ciudades de gentiles. Tiro se encontraba a 65 kilómetros al noreste de Capernaum. A la vez era una ciudad costera con un gran acantilado natural. Por su parte, Sidón se encontraba a 45 kilómetros al nordeste de Tiro y a 100 kilómetros al norte de Capernaum. Al igual que Tiro, era una ciudad costera. Recuerda que su manera de transportarse era caminando, así que imagínate el esfuerzo de recorrer todas estas distancias. En Marcos, el relato bíblico nos enseña que Jesús y sus discípulos entraron en una casa con la intención que nadie se diera cuenta que ellos estaban allí. Sin embargo, esto no fue posible porque la gente se enteró. Pero Mateo nos dice que mientras ellos iban en escena, una mujer entra dentro de esta historia, y esta mujer sale de una de esas ciudades. Y sea como haya pasado, esta mujer de origen griego, que es un detalle muy importante porque los griegos practicaban el politeísmo y querían razonar o encontrar la explicación a todo. Y para cada situación o fenómeno natural ellos tenían un dios en el cual creían. Pero esta mujer tenía una situación que estaba fuera de control. Como madre, agobiante. Y recordé la frase: "Everything is crazy". Todo era una locura en su casa. Estaba fuera de orden, fuera de control. Porque los versículos nos dicen o nos hacen pensar justamente en la situación de esta pobre mujer. Aunque para Jesús esto no era ningún problema, ya como lo hemos leído, todas las situaciones y milagros que él hizo en la liberación de muchas vidas antes que tenían estas situaciones particulares, es interesante la reacción de él ante las rogativas de la mujer cananea, que cada vez eran más ensordecedoras, y los discípulos ya no aguantaban más. No aguantaban más los gritos de esta mujer. Y le dicen a Jesús que la despida. Ellos tal vez no sentían mucho amor por quienes no eran judíos. Creemos que estaban un poco molestos por la actitud de esta mujer, gritando tras ellos una y otra vez: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gritaba y gritaba esta mujer. Ahora decía Hijo de David, recordemos, porque esta frase hacía referencia a la descendencia o al linaje del Señor, que para ellos culturalmente tenía mucho valor y mucha importancia. Y entonces es muy interesante ver lo que sucede en esta discusión un tanto improvisada por el momento. Aunque ya sabemos que para Jesús esto no era ningún problema, Jesús entonces responde a sus discípulos de una manera general y explica que él no venía sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en la manera en que es expresado por el Señor, nos deja entender que él estaba abriendo un camino para todas las demás naciones, y en este caso en particular. Porque donde no hay conocimiento de Dios, o no hay temor de él o fe, es lo que Jesús necesita que se produzca, no solamente para que haya un milagro, sino para que llegue la salvación a la vida de las personas. Así que no bastaba con los gritos a causa de la condición de la situación tan desenfrenada que estaba viviendo esta mujer, de la condición de locura, donde todo estaba fuera de orden. Acuérdate, everything is crazy. Una extranjera necesitaba despertar en ella la verdadera fe y adoración en espíritu y en verdad, que haría que ella entendiera de qué se trataba la misión de Jesús en esta tierra. Pero por otro lado estaba la reacción de sus discípulos, esa reacción de molestia que leímos en el verso 24. Así que Jesús responde a ellos, pero ella escuchó lo que Jesús dijo. Y entendemos que se lo tomó muy en serio, se tomó muy en serio la respuesta del Señor, porque enseguida entró en la conversación y le respondió al Señor. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con su respuesta? Porque la respuesta es muy interesante en primera medida. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces ella entra en la conversación y deja de gritar y toma una actitud diferente. Se postra y entonces le dice: Señor, socórreme. Es muy importante que ahora ella cambia su actitud, cambia sus gritos por la humillación y postrarse ante el Señor. Y él le responde, esta vez él le responde a ella: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En Marcos leemos: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Al leer esto de manera superficial y rápida, despierta muchas interpretaciones, justo esta palabra perrillos. Aunque no dejaba de tener cierto carácter de insulto la palabra, sí es importante que entendamos que todo lo que Jesús está diciendo, está colocando, según lo que leemos en Marcos, una primera opción o un primer objetivo por el cual él estaba viniendo aquí a la tierra. Pero aunque la respuesta inicia con deja primero que se sacien los hijos, Jesús está dejando la puerta abierta a una segunda opción. Y aparte, el diminutivo usado a continuación, perrillo, que en griego se pronuncia kunarion, la cual hace referencia a un cachorro, lo que podría ser una mascota, que es como ella lo entendió. Y es la respuesta que ella le da al Señor. De esta manera, el Señor, enseñando que había venido primero a la casa de Israel, como lo dije antes, pero que no iban a ser los únicos. Ahora se abría la puerta, Él mismo, para nosotros los gentiles. Entonces, cuando las situaciones están en una locura y fuera de control, como le pasó a ella, y ella cambió la estrategia, cambió los gritos por la adoración, se postró a los pies del Maestro. En ese momento, Jesús le responde por la respuesta de esta mujer. Ella dice, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces llega la respuesta del Señor. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. No era una respuesta para algo caprichoso de ella, sino para una situación que realmente ameritaba un poder sobrenatural. Pero esta respuesta no vino ante los gritos desaforados por parte del dolor que estaba viviendo, sino que ella también tuvo que cumplir ese o dar ese siguiente paso a la adoración, al reconocimiento de Jesús como su único Señor, como su única solución. La mujer no desistió. Imagino que por el tono que escuchó de Jesús, vio la oportunidad y cumplió esto en amor, en fe, en adoración, en perseverancia y en optimismo. Ahora, como conclusión, quisiera hacer una pregunta. Cuando oramos y buscamos el rostro del Señor, ¿cuántas de esas cualidades están en nosotros? ¿Cuánto de este sentimiento y de este sentido de adoración profunda que nos hace postrar ante su presencia y reconocer que Él es el único que puede hacer algo? ¿Cuánto de este optimismo está cada vez que nos acercamos al Señor y entendemos que es una oportunidad para sentirlo, para conocerlo, pero sobre todo para entender cuál puede ser su propósito en nuestras vidas, así las situaciones estén fuera de orden y estén hechos un desastre? El Señor tiene el control sobre cualquier situación, pero debemos postrarnos y debemos adorarlo y reconocerlo como la única solución, como el único que puede llevar a feliz término nuestras vidas, porque solamente en su nombre hay salvación. Bueno, este ha sido otro de los milagros maravillosos hechos por Jesús, pero con una enseñanza tan especial, donde se confirmó que había una segunda brecha que se abría para usted y para mí como gentiles, y que ahora somos parte, o tú puedes ser parte, si aún no lo eres, puedes ser parte del maravilloso cuerpo y glorioso cuerpo de Jesús, que está por toda la tierra, de aquellos que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Así que la invitación es a que aceptes a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si ya lo has hecho, a que continuemos perseverando, buscándolo, adorándolo todos los días, reconociendo que aunque las circunstancias hoy en el mundo estén fuera de control, para muchos sea una situación sin esperanza, siempre y cuando tú y yo pongamos a Jesús en primer lugar y Él sea nuestro Salvador, siempre habrá esperanza. Y tenemos la esperanza más grande, y es que Él vendrá por nosotros. Este es tu podcast Entre Palabra y Canciones. Invito a que compartas este contenido, que nos ayudes a crecer en este ministerio. Déjanos tu comentario. No olvides que también estamos en YouTube, en el canal César Méndez TV. Y por favor, síguenos acompañando, escucha una y otra vez este contenido y estudia la palabra de Dios. Esperamos que Dios hable a tu corazón. Ya nos veremos en el siguiente episodio. Bendiciones para todos. No lo olvides, tu podcast Entre Palabra y Canciones, de la serie Milagros.